porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar, oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Popular, Herri Ratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Martes 29 de julio, Iñaki Williams habla alto y claro sobre el verano que ha vivido su familia con el caso Nico. Ha denunciado una campaña mediática desde Barcelona que provocó que le rompieran la luna del coche a su hermano. Y asegura que se han dicho muchas mentiras porque Nico no había tomado ninguna decisión final. Lo ha comparado con Julen Guerrero y su legado. En clave personal, reconoce que ser el primer capitán negro del Athletic es un símbolo y piensa seguir tirando barreras ante una ultraderecha en alza. Enseguida le escuchamos también hablar de otros temas, de Laporte, de Yeray o Yaló, que ya se ha confirmado oficialmente que jugará cedido en Qatar la próxima campaña. En el entrenamiento de hoy en Lezama, ausencia de Hugo Rincón, que está a punto de oficializar su salida a Girona como cedido. Paredes ha ejercitado al margen y Gorosabel ya lo ha hecho con normalidad. La UEFA impone al Athletic una sanción de 50.000 euros por encendido de bengalas y cantos ilícitos en el partido contra el United. Hoy escucharemos también al ex León Javi Martínez, que ha repasado algunas curiosidades de su etapa en el Athletic en un podcast. Hemos quedado con Aitor Zulaika, el nuevo míster de la Sociedad Deportiva Morevieta, que prepara su nuevo proyecto en la segunda red. La pívot estadounidense Taylor Jones cierra la plantilla del Lointec Guernica para la próxima temporada. Activamos ya nuestro número de WhatsApp, 688-89-3635. Ahí pueden opinar sobre la actualidad del Athletic, las palabras de Iñaki Williams o sobre lo que prefieran. 688-89-3635. Les invitamos a darse una vuelta por nuestra página web radiopopular.com. 1:33, como todo el verano hasta las 3, oye cómo va.
En Óptica Gordóniz no descansamos hasta encontrar tu mejor opción de lentes. Trabajamos con las últimas tecnologías y somos Centro Barilux especialista. Nuestro trato personalizado te sorprenderá por su cercanía y profesionalidad. Visita Óptica Gordóniz en Indautxu y tus ojos brillarán de felicidad. Ahora tu segundo par de lentes progresivas gratis.
Descubre C&B Coffee and Burger, la nueva hamburguesería de Ibarrecolanda. Recién abiertos en Benidorm Calea 6. Ya somos finalistas en el Burger Combat. Ingredientes de calidad, productos kilómetro cero. C&B Coffee and Burger. Sabor de campeonato.
Diade Interiorismo, proyectos integrales en Vizcaya y alrededores. Nos encargamos de uno de tus proyectos de vida más importantes. Diseñamos y equipamos tu hogar al detalle. Diade, tu estudio de interiorismo en Bilbao, Plaza Venezuela 1, cuarto. ¿Hablamos?
Atención Vizcaya. En Colchonerías del Norte tienes colchones muelles ensacados de 135 por 190 por solo 426 euros y de 150 por 190 por 475 euros. Transporte y montaje gratis, directo de fábrica a tu casa. Visítanos en Deusto o Cruces. Colchonerías del Norte.
Congelados Yuldán. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldán. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldán.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldán, tus congelados de confianza.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Una y 36, oye cómo va en Radio Popular, arrancamos nuestro programa hablando del Athletic y lo hacemos en Lezama porque allí ha comparecido Iñaki Williams esta mañana antes de comenzar el entrenamiento. Había mucha expectación por conocer pues, sus impresiones, ¿no? De un verano cargado de nuevo con esa posible salida de Nico Williams al Barça que se quedó finalmente en nada, afortunadamente. Ahí ha estado Javier Caño. Javier, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Ah, para Arratsaldeón.
Había muchas ganas de escuchar al nuevo capitán del Athletic.
Sí, todos sabíamos que se le iba a preguntar sobre el tema de su hermano, sobre la posible salida de Nico Williams, y la verdad que él nos ha cortado, ha dejado varias respuestas interesantes, ha explicado su postura, la de su hermano, la una posible de los Athletic sales, y ha dejado bastantes titulares.
Sí, la verdad es que vamos a ir escuchándole poco a poco. No ha rehuido ninguna pregunta, no se ha escondido, ha hablado alto y claro como suele hacer él ante los medios, con toda la naturalidad del mundo, y bueno, pues ejerciendo de nuevo líder, ¿no? De nuevo capo, de capitán.
Sí, como sabrán nuestros oyentes, hoy es, bueno, este año es el primero que va a ser primer capitán del Athletic Club. Y ha ejercido, efectivamente, como dices tú, Raúl, de líder, más que nada porque, bueno, ha sido él benévolo con su hermano y ha explicado que, bueno, ha tenido opciones de irse y se lo ha pensado, pero aún así ha dejado al Athletic en un lugar, yo creo que de mucho valor, de, oye, es que tenemos un proyecto muy interesante. Bueno, ha dejado muchos titulares que vamos a ir repasando.
Venga, pues vamos a ir escuchando a Iñaki Williams y vamos comentando también con la ayuda de los oyentes, ¿eh? A través de nuestro WhatsApp, 688-89-3635. Esto decía en primer lugar Iñaki Williams sobre el verano que les ha tocado vivir de nuevo con el futuro de su hermano.
Como todos ya sabéis, ha sido un verano pues a nivel familiar un poco complicado, pues porque al final se ha hablado mucho de mi hermano. Evidentemente, muchas de las cosas que se han dicho sobre Nico son mentiras. Al final, lo único que ha hecho mi hermano es mantenerse en silencio, porque creo que al final todo el mundo está en su derecho de poder pensar y reflexionar sobre lo que quieren en su futuro. Creo que en muchos momentos del verano la gente no ha sido justa con mi hermano, pues porque creo que cuando hay personas que van a un restaurante y le sacan la carta, tardan varios minutos en elegir lo que quieren comer, y evidentemente tomar una decisión como la que ha tenido que tomar mi hermano no es fácil. Mucho se habla de que ha podido ir a un sitio, ha podido ir a otro, y la realidad es que mi hermano ha podido elegir en todo momento a dónde ha querido ir, y no solo parece que tenía que elegir entre A o B, sino mi hermano tenía muchas ofertas. Al final es un jugador de altísimo nivel, con una cláusula que todos lo sabemos, que sabemos que ahora mismo cómo está el mercado podía ser fácil de asumir para grandísimos equipos. Es cierto que no ha sido fácil, pues porque al final todo el ruido externo y muchas cosas de las que han pasado, pues al final te pueden hacer dudar, pero creo que al final mi hermano ha tomado la mejor decisión. Creo que ha tomado la decisión ya no solo con el corazón, sino con la ambición. Al final no es fácil. Lo fácil sería irse a grandísimos equipos y poder ganar Premier League, Bundesligas y Ligas. Y ha decidido estar con nosotros, con el Athletic, intentar hacer su legado, dejar su legado aquí, jugar junto a su hermano, el poder ir mis padres todos los días a San Mamés, sus amigos, su novia, todos los familiares cercanos, y poder pues algún día poder llegar a ser como lo fue en su día Julen Guerrero. Creo que es una de las personas que rechazó esas ofertas y se quedó aquí. Por eso el legado de Julen pues continúa, pues es el mismo legado que mi hermano ha tomado decidir, y ojalá pues pueda estar con nosotros muchísimos años, hacer carrera aquí como lo hizo Julen en su día y ser una referencia para todos los jóvenes canteranos que vienen en proceso.
No es moco de pavo, ¿eh?, la comparación con Julen Guerrero, un mito en Bilbao, en la Athletic. Es verdad que él rechazó muchas ofertas, también su hermano ha rechazado muchas ofertas, tal y como ha desvelado hoy, aunque ya lo sabíamos, pero lo ha confirmado Iñaki Williams. Ha dicho que ha habido gente que no ha sido justa con él, pues eso, que ha tenido ofertas y que ha decidido quedarse en el Athletic. Y bueno, pues yo creo que ha hablado muy fielmente de lo que ha sido un verano, pues que no ha tenido que ser cómodo, ¿eh?, para la familia Iñaki Williams, con todo lo que ha pasado y con ese tiempo de reflexión que se ha tomado su hermano para decidir su futuro, que también tenía ese derecho, tal y como ha aseverado el mayor de los hermanos Williams. También le habéis preguntado por la gestión del Barça, ¿no? Cómo se ha movido el club azulgrana en todo esto, porque es cierto que ha tenido otras ofertas, pero donde más cerca ha estado ha sido del Barça, lo sabemos todos, su conexión con Lamine Yamal y otros jugadores del equipo azulgrana, como Valde, por ejemplo, le habían acercado, ¿no?, al equipo catalán. Pero es cierto que no ha gustado cómo el Barça ha llevado esa negociación, y tampoco ha tenido pelos en la lengua Iñaki Williams al respecto.
Todos sabemos cómo funciona el mundo del fútbol y cuál es la presión que querían ejercer sobre pues todos los atletizales, sobre mi hermano, sobre pues una campaña mediática que puede ser que a ellos pensaran que les iba a funcionar. Creo que nosotros, el Athletic como club, cuando quieres o pretendes a un jugador, pues lo hacemos a lo bajini. Creo que ese ruido externo pues ha hecho mucho daño y ha ensuciado mucho las cosas, pues porque al final muchas cosas de las que se decían y se filtraban a los medios o salían en redes sociales eran mentiras. Si te soy sincero, mi hermano tenía la decisión bastante tomada, lo que pasa que pues había que hacer y redactar un contrato que era muy, muy largo y iba a atar a mi hermano hasta 2035. No se podía hacer público de la noche a la mañana y sucedían cosas que ensuciaban lo que el Athletic quería conseguir, como es el dos veces el mural vandalizado. Luego fueron a casa de mi hermano y le rompieron del coche, una luna del coche. Cosas que muchas veces no se saben, pero que también pasa factura al jugador, a lo que tiene ya decidido. Y claro, es muy fácil desde el sofá de cada casa el poder decir cómo no haces esto, o cómo no dices esto, cuando estás sufriendo a nivel personal y a nivel, pues yo ver a mi hermano sufrir como capitán del Atleti, pues no es fácil, ¿sabes?
Iñaki, ¿hubo un momento que Nico se planteó irse al Barça o no llegó a eso?
Bueno, como el Barça, como otros muchos equipos, es que mi hermano no ha tenido la decisión tomada por irse a ningún equipo, pues porque al final eran muchos los equipos que le pretendían. Entonces, no es fácil el decidir y el pensar lo que quieres hacer con 22 años, teniendo tu futuro que tomarlo en cosa de 2-3 semanas. Creo que mi hermano ha sido muy maduro por su parte, se ha mantenido en silencio. Muchas veces pues también le he tenido que parar porque al final se calentaba y veía cosas que no le gustaban evidentemente, y me llamaba y me decía: voy a escribir tal, voy a contestar a tal, pero yo le decía: mantente tranquilo, perfil bajo, a lo bajini. Y así ha sido un poco el proceso. Es verdad que no ha sido fácil para todos, entiendo a los atletizales, pero creo que también los atletizales tendrían que entender que no es fácil tomar una decisión de vida cuando muchas de las personas para hacer una reforma en su casa y elegir los muebles se pegan meses, ¿sabes? Entonces creo que todos hemos aprendido de esta decisión, y seguramente vuelva a pasar porque un joven talento brille en Lezama y le pretendan los grandes equipos.
Le he tenido que parar cuando se calentaba, ¿eh?, ha dicho Iñaki sobre su hermano, evidentemente pues sacando la cara por su hermano, defendiéndole. Y bueno, pues contando cómo ha sido todo, ¿no? Que parece que lo de renovar se llevó a cabo antes, se produjo antes, lo que pasa es que había que hacer el contrato, y esos días en los que ya has decidido quedarte, pero no quieres comunicar nada, ¿no? Porque quieres que sea una noticia bomba, este tipo de cosas, y durante esos días, como todavía mucha gente le metía caña desde Bilbao, tal vez desde Barcelona, pero desde Bilbao también, porque se pensaban que se iba a marchar, y bueno, pues no ha sido nada fácil, ni mucho menos. En fin, que se ha hablado mucho del Barça, pero Iñaki Williams ha desvelado también otras ofertas, aunque no nos las ha citado, ¿eh?
Más equipos se han empujado por mi hermano, más equipos han intentado hacerse con los servicios de mi hermano. Es que al final no me sorprende, porque al final es un jugador, como he dicho antes, que tiene una cláusula, o que tenía una cláusula muy, muy baja o asequible para los grandes equipos, y evidentemente era un caramelito para los grandes equipos. Y bueno, al final todo ha sido un proceso que no ha sido fácil, que ha habido mucho ruido, ha habido una campaña mediática increíble. Al final Nico es un jugador talla mundial, y al final pues es normal que haya tanto ruido a su alrededor. Hay cosas que no se han podido llegar a entender, pero bueno, al final esto es parte de la vida, es un proceso. Creo que tanto Nico como todos los aficionados, periodistas, habrán aprendido de que estas cosas pues pasan, y seguro que dentro de unos años, cuando un chico de la cantera despunte como lo ha hecho Nico, porque pasará, pues no caer en los mismos errores.
Evidentemente, la familia tenía un papel importante en toda la decisión de Nico Williams, pero aún así ha sido Iñaki el propio que ha confirmado que la decisión en todo momento ha sido de él, su hermano pequeño.
Al final, Nico tiene 22 años, ahora ha cumplido, bueno, tenía 22 años con todo este... lo que tenía que decidir. Evidentemente nosotros, como bien sabéis, somos muy familiares, compartimos todo, pedimos opinión. Yo sigo pidiendo opinión a mis padres aún teniendo 31 años, y seguro que les pediré opinión aún teniendo 50, ¿sabes? Mis padres son mis padres, y Nico evidentemente se apoya muchísimo en mí. Hemos tenido un montón de videollamadas y llamadas durante el verano. Y bueno, yo he intentado aconsejarle lo mejor que consideraba que era para él, pero evidentemente el que tenía que tomar la decisión era él. Fuese una decisión o no fuese otra, yo iba a estar apoyando a mi hermano, porque es mi sangre y al final es lo más grande que podemos tener. Ahora creo que Nico ha tomado la decisión él solo, con una madurez increíble, teniendo el abanico bien abierto, estudiando todas las posibilidades que tenía, y ha decidido apostar por el Athletic, apostar por la ambición de este club. Creo que estamos dando pasos agigantados con fichajes que hemos hecho, con el proyecto que tenemos, y creo que tenemos, si yo no recuerdo mal, uno de los mejores equipos en los últimos 12 años que llevo en el primer equipo.
Has dicho antes que le comentabas mucho a tu hermano, le dabas consejos. No sé si has metido un poco de presión también para que se quede por la parte que te toca. Y hubo una cosa, justo unas pocas horas antes de que renovase tu hermano, se publicó en Barcelona que la familia Williams estaba dividida. ¿Eso personalmente cómo os sentó? Porque aquello fue como una cosa muy, muy extraña.
No, la verdad es que no le he hecho mucha presión a Nico. La verdad es que la decisión la ha tomado y la ha madurado él. Evidentemente, pues yo le he dado mi punto de vista. Nico sabe lo que yo pienso de su vida, de lo que creo que haría yo en su situación. Pero al final es una situación tan difícil y tan complicada que la tiene que tomar uno mismo. Cuando veía en redes sociales que Nico ya estaba buscando piso en Barcelona, que la familia Williams, la madre decía una cosa, el padre decía otra, el hermano otra, decía, pero esta información, ¿de dónde la sacan si ni siquiera han hablado con ninguno de nosotros? Pues te echas a reír. Mi madre, que es más, pues madre sí que es más delicada y ha sufrido un poquito más, pero bueno, al final es normal. Creo que el ruido mediático que genera Nico, pues al ser lo que es y lo buen jugador que es, pues es normal. Pero bueno, creo lo que te he dicho, creo que de todos vamos a aprender algo de esto.
Bueno, pues esperemos que todos aprendamos, también los medios de comunicación, que debemos entonar el mea culpa, algunos más que otros, también hay que decirlo, pero bueno, cada uno que haga sus propias autocríticas. Iñaki nos desvelaba también cómo han llevado las críticas y toda esa presión que han sufrido, especialmente a través de las redes sociales.
A ver, realmente nosotros estábamos bastante tranquilos, porque al final las redes sociales no las puedes controlar y todos sabemos que las carga el diablo. Luego es cierto que luego paseas por Bilbao y todo el mundo nos daba ese cariño, por favor, que tu hermano se vaya, que tu hermano se quede, que aquí va a ser una leyenda. Creo que en ese sentido la afición del Athletic es esa, no lo que vandalizan un mural o hacen cosas que no tienen que hacer y dicen cosas que no tienen que decir. Evidentemente son situaciones bastante complejas que la gente tiene que entender que todo el mundo necesitamos un proceso para digerir tanta información y bueno, al final lo que queda es que mi hermano está aquí, ha decidido seguir en el Athletic, apostar por este proyecto, hacer su legado, hacer las cosas como las viene haciendo y tenemos un jugador que no podemos olvidar que ha sido el número 15 del mundo y ha decidido apostar por el Athletic Club.
Bueno, pues ahí estaba el mensaje que quería trasladar Iñaki Williams, que espera, por supuesto, a pesar de todo lo que ha pasado en verano, a pesar de ese mural vandalizado, de que le han roto la luna del coche a su hermano, espera que la gente le reciba bien en Samamés.
No me cabe ninguna duda. O sea, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, ¿sabes? Sé que la afición del Atleti es muy buena, nos lo ha demostrado a lo largo de los años, en duros momentos que hemos tenido siempre han estado ahí. Es lo que te he dicho, que cuando nosotros o la familia salíamos por Bilbao a pasear, era un cariño increíble hacia mi hermano, hacia la familia Williams. Siempre tenemos palabra de agradecimiento. Es verdad que muchas veces el ruido de las redes sociales pueden empañar lo que es la afición del Athletic, pero creo que la afición del Athletic es mucho más y creo que pues el primer partido de liga cuando mi hermano salte a Samamés va a recibir un cariño enorme.
Bueno, pues lo comprobaremos el domingo 17. Yo me imagino que sí, que no habrá problemas y que la gente está contenta porque Nico Williams, un jugador de la talla de Nico Williams, pues ha decidido quedarse. Los motivos, pues bueno, que si daban o no daban más seguridad en su inscripción. El caso es que está en Bilbao, que yo creo que es lo importante, aunque alguno seguro que todavía está enfadado. Nico Williams, que tiene el contrato más largo de Europa, hasta 2035.
Eso es.
Un jugador, bueno, pues sobre el que construir el Athletic del futuro, junto a Sanced, por ejemplo, que también tiene un contrato largo. Y se le preguntabais hoy a Iñaki Williams si este contrato le recuerda un poco a cuando él firmó el suyo, ¿no? Que también fue un contrato muy largo,
hasta
2028 firmó Iñaki Williams.
Claro, que eran casi 10 años también.
Eso es. Y si, bueno, se puede comparar con lo que hizo él.
Sí, lo que pasa es que mi hermano es Starboy, ¿sabes? Entonces, no, la verdad que estamos orgullosos. ¿Quién nos iba a decir que a estas alturas de la vida íbamos a estar tanto tiempo juntos, disfrutando de lo que hacíamos en el parque hace ya como 20 años? Estamos súper, súper contentos de todo lo que venimos consiguiendo. Jugar con mi hermano para mí es lo más grande que he podido tener en la vida. Al final, compartir sueño con tu hermano es algo increíble. El poder ser referencia para tantos niños, pues también. Y evidentemente, súper orgulloso de que Nico siga con nosotros, de poder seguir viéndole crecer, de seguir viéndole madurar y que el día de mañana, pues ojalá coja el brazalete como me ha tocado cogerlo a mí este año.
Bueno, pues esto es lo que se ha dicho hoy en sala de prensa por parte de Iñaki Williams respecto a su hermano y esa posible salida que finalmente se truncó y que conllevó esa firma con el Athletic hasta 2035. Nos damos una vuelta por nuestro WhatsApp, a ver qué opinan los oyentes. 688-89-36-35.
Empezamos con nuestros oyentes que nos comentan: bravo Iñaki, dice muchas verdades, yo estoy contigo y Samamés aplaudirá a tu hermano, pero no todos. El Barcelona es posiblemente el enemigo número uno del Athletic.
Otro dice: muy bien las palabritas de Iñaki, pero son medias verdades. Todos sabemos que si le dan seguridad de inscripción no estaba aquí.
Gran capitán Iñaki, Aupa Athletic. El Barcelona le faltó el respeto a Nico, a la afición y al club. Que se metan las palancas donde les quepan. Están arruinados, ojalá quiebren.
Iñaki se nota que va a ser Aita, dice otro. Qué edulcorada la rueda de prensa.
Kaixo, como socio y aficionado del Athletic, me enorgullece que nuestro capitán sea Iñaki, aparte de buen futbolista, y nos representa a todos los Athletic Sales. Es negro y si no tienes las lesiones va a tirar el récord de Iribar partidos jugados a Aupa Athletic.
Pues a mí me parece que nuestro capitán, apuntan por aquí, no ha sido honesto del todo con nosotros y ha dicho medias verdades para salvar el culo de su hermano. Y por favor, que no lo compare con Julen.
Otro que nos comenta, decís lo de qué mal lo ha pasado la familia Williams, como si fuera culpa de otros, si no habéis dejado de dar la matraca con el tema en ningún medio de comunicación. No se libra ninguno.
Por aquí dicen, si tenía una cláusula apetecible, porque la luchó, porque tenía puesto el foco en otras miras. Dice, es legítimo, ojo.
Y nos comentan sobre Nico, más vale que sea Nico quien lo explique o es que no tiene lengua para hablar él mismo. En fin, intento irse, no hay duda. Y no pasa nada, pero que hable el propio Nico, hay que ver.
688-89-36-35, una pausa y seguimos escuchando a Iñaki Williams porque ha hablado de otras muchas cuestiones.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Buscas algo especial para tu hogar? En Alfombras Masarrat encontrarás auténticas alfombras Killeen, artesanales, llenas de color y estilo, perfectas para tu casa, la de montaña o la de la playa. Ven a calle Ledesma 20, Bilbao. Alfombras Masarrat. Cada hogar merece algo especial.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Cuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. A Cuchillados Tour, 639-10-3090 y a cuchilladostour.com. ¡Personalizamos tu madera!
Y el Ledesma por fin ha vuelto. Hoy no es solo un partido, es el reencuentro, el sabor, el rugido de siempre. Estamos de vuelta con nuestros pinchos de siempre y muchas novedades. ¡Aupa Athletic!
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larutbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Desde su fundación en Bermeo en 1967, Echevastar se ha convertido en una de las compañías pesqueras más innovadoras. El atún alacrana es su producto estrella y ahora puedes disfrutarlo en el nuevo restaurante Alacrana Bermeo. La culminación de un viaje transformador, de la mar al plato. Una auténtica experiencia culinaria con dos ambientes diferentes que no te puedes perder. Alacrana.com.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre il Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en internet. Reserva en el 94 400 3006.
Seguimos en nuestro Oye Cómo Va, en Clave Athletic, escuchando a Iñaki Williams, que al margen de comentar la casi salida de Nico hacia el Barça, ha tratado otros temas, ¿no?, que copan la actualidad del equipo rojiblanco. Empezando en clave personal por ese verano que también ha vivido, y es que se anunciaba hace poco que va a ser Aita y que además pues le va a llegar con la capitanía en el brazo.
Que un verano bastante movidito, evidentemente pues una felicidad extrema el poder anunciar que Patricia y yo vamos a ser padres. Dicen que es lo más grande que puede tener una persona y estamos deseando conocerle. Evidentemente me llega en un momento de madurez muy bueno. Este año pues me toca ser el primer capitán. He tenido la suerte de tener grandísimos capitanes como Iker, Óscar, Gurpe. He crecido viendo a los mejores y llevo ya pues 11 años en el primer equipo y bueno, intentaré dentro de lo que soy yo, pues poner mi granito de arena. Bueno, pensaba que iba a pesar, pero bueno, estoy preparado. Como he dicho antes, he tenido grandísimos profesores, estoy contento. ¿Quién me lo iba a decir cuando llegué al Athletic en juveniles? Fui quemando etapas y hoy soy el primer capitán. La verdad que es una alegría inmensa el poder venir de la cantera y asentarme en el primer equipo durante tantos años. Pues nunca es fácil, y a base de trabajo y esfuerzo y de humildad, pues he podido conseguir mis sueños y ahora pues lo afronto con mucha madurez y con muchísimas ganas.
Ser capitán del Athletic es siempre importante, juegas un papel relevante en el vestuario, fuera, sobre todo lo que significa aquí el Athletic y, bueno, pues el ejemplo, ¿no?, que tiene que dar todo capitán. Yo creo que Iñaki Williams ha dado ya muestras de que puede ser un grandísimo capitán, siguiendo, por ejemplo, la estela de Óscar de Marcos, que es el que acaba de dejar el brazalete, pero se da una circunstancia que no había sucedido nunca en la historia de este centenario club, y es que ahora mismo tenemos un capitán negro, y eso, bueno, pues no es moco de pavo, simboliza también un cambio en lo que es la sociedad, y él además ha querido, bueno, pues lanzar un mensaje, ¿no?, de lo que significa ser un capitán en el Athletic, además siendo negro.
Supone mucho, ¿no? Parece casualidad cuando mi madre y mi padre me parieron en Bilbao hace ya 31 años y al final el destino es el destino. Al final, si no fuese por mis padres, yo no estaría aquí, ni Nico tampoco. Tenemos la suerte de poder representar a mucha gente que viene desde fuera para ganarse el pan de cada día y ser una de las referencias a nivel, ya no solo en Euskadi, sino en España, es importante para nosotros. Nosotros, tanto Nico como yo, como los chicos jóvenes que vienen, Adama, Álvaro que se ha ido, Adu también, creo que somos gente de familia muy humilde y creo que el poder exponer de esta manera lo que viene a hacer aquí la gente es bueno para todos. Parece que está de moda la ultraderecha y bueno, nosotros los que tenemos voz intentaremos seguir trabajando, seguir callando bocas y seguir tirando barreras.
Bueno, pues el mensaje, ¿no? Seguir eliminando barreras, callando bocas y sobre todo ahora que parece que la ultraderecha está de moda. Valiente en su discurso también Iñaki Williams, al que habéis preguntado por los objetivos de la temporada. Le toca fijarlos a él también como capitán que es.
Sí, como capitán le toca y sigue haciendo referencia a la expresión de a lo bajini para hablar de los propios objetivos.
Sí, bueno, yo creo que ese lema tiene que seguir, ¿no? Yo creo que al final no nos ha ido nada mal, teniendo el perfil bajo, siendo humildes y trabajando. Al final el Athletic en los últimos años, sobre todo desde pues la llegada de Ernesto, hemos peleado y hemos conseguido grandes cosas, siempre con ambición. El equipo y los jugadores estamos en un nivel de forma muy alto. Creo que cada uno hemos sacado nuestra mejor versión. Y este año pues es más de lo mismo. Para muchos es la primera vez que vamos a jugar en Champions y es un reto muy, muy ilusionante. Creo que en Bilbao pues había muchísimas ganas de que esta competición volviese a sonar el himno de la Champions en San Mamés. Y evidentemente, pues como otros años, sabemos que la Copa pues es algo muy importante para todos los atletisales, que nos ha dado mucho en los últimos años. Y evidentemente pues el camino de la Liga, que es lo que hace que estés en lo más alto, pues te hace que estés metido. Creo que al final el pelear por Europa como estos últimos años es lo que te hace crecer como club y ese es el camino a seguir. Intentaremos volver a seguir como estos últimos años e intentar fijar plaza europea.
Seguramente el mayor mérito del Athletic la temporada pasada no fue alcanzar las semifinales de UEFA, para mí al menos, sino mantener esa regularidad, ¿no? Estando competición continental, que diera el callo también los domingos. Jugar jueves y domingo no es fácil, como ha venido repitiendo Ernesto Valverde, y han sido capaces, a pesar de que costaba y con muchos cambios, pues que no se notara, ¿no? Con las rotaciones, con el fondo de armario, han ido sacando partidos adelante y consiguieron, a pesar de todo, esa cuarta plaza que les permite estar de nuevo en la Liga de Campeones, ¿no? Por tercera vez en la historia del conjunto rojiblanco, en esta etapa moderna, ¿no? De Liga de Campeones. Claro, este año se sube el nivel de exigencia. Ya no hablamos de UEFA, hablamos de Champions. Están los mejores clubes del mundo. Es verdad que juegas martes o miércoles, que por delante pues te va a fastidiar un poco el fin de semana, pero luego tienes algo más de margen para descansar. Y lo cierto es que mantener ahí la regularidad va a ser complicado, porque si tú quieres hacer un buen papel también en la Liga de Campeones, vas a tener que apostar por tu bloque titular. Y luego mantener, como digo, ese nivel es difícil. Digo porque entre los Athletic Sales hay cierto, no sé si miedo, pero sí una inquietud, ¿no? De que pueda pasar factura lo de la Champions, y de eso habéis hablado también.
Bueno, es evidente que hay afrontar la máxima competición europea y probablemente la mejor competición mundial de clubes va a traer más cansancio, pero incluso el propio Iñaki Williams ha hablado de la gran rotación que tiene el equipo Sorigorri.
Sí que es cierto que el nivel de Champions es superior al nivel de Europa League, pero bueno, creo que también eso te acostumbra a jugar cada 3-4 días. No creo que nos vaya a pasar factura, pues porque creo que tenemos un equipo de muchos jugadores de muchísima calidad, que podemos rotar perfectamente. Eso ha sido, creo que, la clave del éxito de los últimos años, que hemos tenido prácticamente más de 15 jugadores que han jugado muchísimos minutos, y yo creo que al final es eso, ¿no? Yo encontrar un equilibrio entre no me gusta decir entre titulares y suplentes, pero un equilibrio entre equipo. Yo creo que al final tenemos un equipo muy muy bueno, y eso es lo que nos va a hacer llegar lo más frescos posibles a la recta final, que es cuando te juegas todo.
Ahora mismo estamos en pretemporada, queda mucho para esa recta final cuando te juegas todo en abril, mayo. Ahora hay que cargar las piernas, hacer caja y, bueno, pues llegar bien a ese inicio liguero frente al Sevilla en una pretemporada que de momento va con una victoria y dos derrotas, el otro día contra el PSV, y hoy Iñaki Williams bromeaba, ¿no?, sobre las pretemporadas del Athletic, que no suelen ser especialmente buenas.
Bueno, partiendo de la base de los últimos tres pretemporadas, la verdad es que no somos muy buenos jugando en pretemporada, que siempre armamos alguna traca, pero sí que es verdad que luego llega la competición y rendimos al máximo nivel, o lo intentamos. Creo que el equipo está en un proceso de adaptación físicamente, de volver a nuestro máximo nivel, de coger buenas sensaciones. Ahora tenemos pruebas muy importantes de equipos nivel top champions, y estamos en proceso. Ha habido nuevas incorporaciones, compañeros nuevos que se tienen que adaptar a lo que pide Ernesto, pero creo que en líneas generales pues tenemos un grupo muy muy fuerte, que este año pues vamos a intentar seguir dando guerra, seguir estando allí arriba, y pelearemos por que todos los atletizales se sientan orgullosos de sus jugadores.
Iñaki, que ya ha abierto la lata en esta pretemporada, el otro día anotó un bacalao de cabeza contra el PSV allí en Eindhoven, y le preguntaban un poco por la comparación, una posible comparación con Aritz Aduriz, sobre su capacidad bacaleera de cabeza. Iñaki decía que igual una capacidad tan alta como la que tenía Aritz es imposible, pero bueno, que la madurez le va dando ciertas virtudes.
Bueno, no sé si fue casualidad o qué, pero tuve suerte de meterla. La verdad que hasta a mí me extrañó el meter ese gol de cabeza, no te voy a mentir. Pero sí, evidentemente la madurez que vas cogiendo con el paso de los partidos, pues siempre te da ese pozo en el terreno de juego. Espero hablar de Aduriz son hablar de palabras mayores, pero bueno, sí que es cierto que en los últimos años mi mejor fútbol se ha visto con el paso de los años. Al final, ganar esa jerarquía y ese pozo dentro del campo pues siempre te ayuda, y ojalá pues pueda seguir haciendo buenos números, seguir ayudando al equipo y poder seguir sumando para el Athletic.
Y uno de los cambios más importantes que va a tener el propio Iñaki Williams es su acompañante de banda, que este año se le ha retirado Óscar de Marcos y le han fichado uno nuevo, que es Jesús Areso, y también nos ha comentado a ver cómo va a ser la adaptación y ese cambio entre los dos laterales derechos.
Me da mucha pena que Óscar se haya tenido que retirar. Para mí, siempre lo he dicho, es como mi hermano mayor. Muchos consejos, muchas broncas me ha tenido que echar y he tenido que agachar las orejas. Ahora sé que está disfrutando de su primer verano como exfutbolista y nada, desearle desde aquí siempre lo mejor, que ya lo sabe él. Pero eso, Jesús es un grandísimo jugador, un jugador que tiene mucho recorrido por banda. Al final creo que tenemos una banda derecha muy potente. Junto a él pues intentaremos hacer lo mejor posible para el Athletic. Tenemos que todavía pues acostumbrarnos a jugar juntos. Al final con Óscar pues pasé prácticamente toda la carrera mía que llevo jugando con él a mis espaldas, y ahora pues con Jesús, entre buenos jugadores, creo que nos vamos a entender y ojalá podamos sacar nuestra mejor versión los dos, porque eso será que el Athletic disfruta.
El que no va a poder ayudar al Athletic este año es Álvaro Yaló, porque ayer por la tarde se hacía oficial ya su salida al Al-Gharafa de Qatar. Firma hasta final de temporada, cedido, el club que se hace cargo de la ficha. Hay una opción de compra no obligatoria por parte del equipo qatarí. Y bueno, pues Yaló, que ya está con su equipo, de hecho marcaba ayer en un amistoso.
Antes de ser presentado, incluso.
Sí, marcó uno de los goles en Eslovaquia, creo que jugaba en el amistoso contra el Al-Sadaba. Y el caso es que, bueno, pues ya está adaptándose a un equipo en el que está
Joselu.
Joselu, Sergio Rico, Yassine Brahimi, él es del Granada también.
Un mítico.
Y también forma parte del equipo el vizcaíno Yamal Hamed, el internacional con Palestina. Así que nada, desearle toda la suerte del mundo, y de su salida hablaba también hoy Iñaki Williams.
Es una lástima que no esté Álvaro con nosotros, pero sabemos que él ha necesitado salir. Yo he whatsappeado mucho con él estos días, durante todo el año hemos tenido muchas charlas. Al final no es fácil el proceso de adaptación al que se ha tenido que afrontar, pues porque al final venía de la Liga Portuguesa, un estilo totalmente diferente al nuestro. Cuando nosotros vamos pues al límite en muchísimos partidos, al final no es fácil para un jugador como él pues adaptarse. El proceso de adaptación siempre está ahí, no es fácil, a todos los jugadores nos cuesta adaptarnos, y bueno, yo creo que al final pues este año que viene va a tener que de alguna manera demostrar su nivel, el nivel que por el que el Athletic le fichó, y a partir de ahí pues le esperamos con los brazos abiertos. Sabe que esta es su casa, que sus compañeros estamos deseando verle marcar goles, que se vuelva a sentir futbolista, que se vuelva a sentir importante, y esperemos que la pretemporada que viene pues podamos contar con él y pueda demostrar su juego, porque es muy bueno.
Ya veremos si vuelve Álvaro Yaló en el segundo año. Primero no ha triunfado, en el segundo sale cedido. Recuerden que firmó por 5 temporadas. El año pasado 976 minutos en 28 partidos, 17 de Liga, 8 de Europa League, 2 de Copa y 1 de Supercopa. Marcó aquel bacalao contra el Celta, no repartió ninguna asistencia. Bueno, pues los datos pobres para lo que se esperaba de un jugador por el que se pagaron 15 millones de euros más otros 5 en variables. Ya lo se marcha. Y el que puede llegar es Aymeric Laporte.
La verdad, sé lo mismo que vosotros. No tengo ni idea. Eso a otra puerta tendrás que preguntarlo.
Bueno, ahí se ha dado mus. Sí. No ha querido hablar de una llegada que en teoría es inminente.
Sí, se supone que ya va a ser las próximas horas, incluso igual podríamos estar hablando de minutos, quién sabe si antes de acabar el programa anuncian algo. Pero sí, parece que ya está hecho, así que en cuanto se haga oficial, nosotros lo contamos.
Bueno, y también ha comentado el tema de Yeray, sobre todo la situación personal del jugador, ¿no? Ya saben que está apartado porque dio positivo por un control de la UEFA antidopaje de la temporada pasada. Tanto el jugador como el club alegan que fue un tratamiento contra la alopecia y que por eso dio positivo. Y queríamos saber, bueno, cómo lo lleva Yeray, porque Iñaki Williams es alguien muy cercano al central rojiblanco.
El otro día mismamente estuvo en mi casa. Somos muy amigos, llevamos juntos desde los 17 años. Hemos sufrido su enfermedad juntos y esto es otro obstáculo en su vida. Estamos todos deseando volver a verle, sabe que tiene el apoyo de todos sus compañeros y poco más te puedo decir, él está bien, intentando mantener la forma y deseando vernos y que nos pueda dar un abrazo a todos.
Bueno, pues ojalá se pase pronto y pueda estar de nuevo a las órdenes de Ernesto Valverde para ayudar al equipo en cuanto sea posible. Un Athletic que se ha entrenado esta mañana en Lezama sin Hugo Rincón.
Eso es.
Lo que apunta que su salida a Montilivi es inmediata también. Sí. Además se está presionando el equipo catalán con Michel a la cabeza porque quiere contar ya con Hugo Rincón. Que no olvidemos, fue uno de los jugadores, uno de los laterales más destacados de la pasada temporada en segunda. Lo jugó prácticamente todo. Muchos futbolistas, o mejor dicho, muchos aficionados, preferían incluso que se apostara por Hugo Rincón antes del fichaje de Areso, aunque tanto el club como Ernesto Valverde han preferido la experiencia de un jugador ya más contrastado en la máxima categoría. Pero el caso es que hoy no se ha entrenado porque va a salir cedido al Girona. Y también, bueno, pues faltarán muy poquitos flecos para cerrarse un acuerdo que habla de salida sin opción de compra, ¿eh?, por parte del Girona. Es decir, Hugo Rincón, que tiene contrato hasta 2028, sí pasa por ser una pieza importante, pero no este año en Bilbao. Hoy Paredes ha entrenado al margen del grupo y Gorosabel ha estado en el entrenamiento. Mañana, recordamos, amistoso a las 7 de la tarde, Muriedas contra el Racing. Y creo que ya tenemos convocatoria, Javier.
Efectivamente, ha sido Ernesto Valverde, bueno, mediante la web que ha publicado su convocatoria para mañana, en la que se forman Unai Simón, Padilla, Areso, Eguiluz, John de Luis, Íñigo Leque, Yuri, Adama, Vesga, Unai Gómez, Prados, Jaureguizar, Vencedor, Canales, Rego, Robert Navarro, Nico Serrano, Aduares, Berenguer, Ollán Sancet, Guruceta, Iceta y Maroán. Pero son casi más destacadas las faltas, que son Gorosabel, el propio Gornicón, que ya comentamos que está en la rampa de salida, Vivian Paredes, Ruiz de Galarreta y los hermanos Williams.
Sí, señor, descansan los Williams en ese partido contra el Racing, oportunidades para los menos habituales, para los meritorios, entre ellos Alejandro Rego, que es el único canterano que está haciendo la pretemporada con Ernesto Valverde. Y bueno, pues está intentando convencer al Chingurri. Es una temporada larga en la que seguramente haya que cubrir muchos huecos. El año pasado fue el que más minutos jugó en la pasada campaña con el Bilbao Athletic. Disputó 33 partidos, 32 de ellos como titular. Y está tratando de hacerse un hueco en la primera plantilla. Ya veremos a ver si lo consigue y a ver qué pasa con otros jugadores, ¿no? Que en principio tienen que salir, como Aduares, Vencedor. No creo que Valverde cuente con él. Nico Serrano, Iceta, Eguiluz, ya veremos a ver qué pasa.
Sí, son varios los nombres que están ahí un poco jugando en el alambre a ver qué va a pasar con ellos. Sobre Alex Rego, que comentabas ahora, la verdad que las actuaciones que ha tenido en pretemporada, que han sido pues sobre todo contra Ponferradina y ese segundo amistoso contra el Deportivo Alavés, la verdad que las actuaciones fueron bastante convincentes, lo cual, quién sabe, igual le hace ganarse un puesto en la primera plantilla, ya que es uno de los máximos, de los jugadores más prometedores del Lezama.
El que ya ha salido del Athletic es Luis Bilbao, se ha ido al Celta. Ibaigane tiene un ingreso por éxito individual del futbolista del filial y se reserva un porcentaje de futura venta. Derecho de tanteo también se guarda y una opción de recompra. El extremo que se marcha a Vigo y ya veremos cómo le marcha, cómo le va en esa etapa. Recordemos, un Celta que va a jugar competición europea.
Eso es.
Y que puede tener oportunidades. Juan Artola, el ex del Athletic, se ha ido al Mérida y Álvaro Peña al Racing de Ferrol, colocándose todos en este verano. Ayer, por cierto, que hablábamos del entrenamiento del Athletic, hubo una charla arbitral antes de empezar. Estuvo un Diano Mayenco, ya sabes que suele ir, para comentarles, bueno, pues cómo, por dónde van a ir los tiros, ¿no?, de la nueva temporada, que tengan cuidado con esto, aclarar una vez más lo de las manos y este tipo de jugadas, aunque luego nadie entiende nada y todo son locuras, todo son quejas y estaremos como todos los años criticando al VAR porque cada día se pitará una cosa distinta.
Yo me pregunto cómo harán estas charlas este año, que ha cambiado el CTA por completo, entonces el máximo organismo de los árbitros ha cambiado. Y me parece curioso que tan rápido hayan establecido cómo van a hacer las cosas, pero vamos, con que haya un criterio unificado más o menos coherente, casi que nos sirve a todos los aficionados.
Ojalá. Una vuelta rápida por nuestro WhatsApp, 688-89-36-35. Nos preguntaban por aquí cuándo es el sorteo de la Champions, el jueves 28 de agosto.
28 de agosto, sabremos los 8 rivales de la fase de liga de la Champions League. Aquí nos comentan, al final lo importante es que se ha quedado Nico, ahora apoyarle bien en el Athletic.
Flaco favor se le está haciendo el Athletic a Hugo Rincón, dejándole salir tan tarde. Bueno, todavía...
Bueno, es pronto, queda medio mes para la...
Todavía, hombre, de la liga. Hubiera sido mejor antes para adaptarse a su nuevo equipo, pero creo que un jugador con el potencial de Hugo Rincón no tendrá problemas en adaptarse con un entrenador además como Mitchell.
Sí, que para sus condiciones va a ser ideal, la verdad. Y nos comentan aquí también, si el Barça hubiera cumplido con el fair play, hoy su hermano estaría justificando su marcha.
Bueno, ya lo dice uno y aplausos. Creo que está contento con su salida. Es lo que interpreto de su mensaje.
Sí, seguro que está contento. Hola amigos, como socio del Athletic me alegro mucho que Nico siga jugador del equipo, pero de sentimientos y amor al Athletic solo se crearán los tontos. Eso sí que me alegro del ridículo del Barça otro año más. Saludos a la Popu.
¿Qué queréis que os diga? Tenemos un capitán maravilloso, nos dice por aquí. Mensajes en el 688-89-36-35.
Radio Popular, Erri Ratia.
Aunque pienses que tu voz se pierde entre la multitud, en Bilbao tu grito se escucha en toda Europa. Abónate al Surne Bilbao Basket y forma parte del aullido de Bilbao. La afición ruge, el equipo aúlla. Abónate ya en bilbaobasket.biz.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Pollería Ainhoa, puesto 111 en el Mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar, especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al Mercado de la Ribera, al puesto 111, y descubre nuestro gran género. También te atendemos en euskera. Recuerda, Pollería Ainhoa, no falla.
Fontanería Baralex, más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio, teléfono 605-70-19-41. Fontanería Baralex, tu tranquilidad, nuestra prioridad.
Laugelu, tu tienda online de Euskal Jaintxiak, donde la tradición y la modernidad se encuentran. La falda de mahón con puntilla, la camisa de ranchale, camisetas con loburu de cuadros y los imprescindibles pañuelos de fiestas. Entra en laugelu.com. Todo lo que necesitas para tus trajes tradicionales vascos. Calidad, variedad y entrega en 24-48 horas. Laugelu.com, para quitarse la chapela.
En Limpiezas Jorge, en Artasamina 2 Bilbao, dejamos todo impecable. Casas, comunidades, oficinas, apartamentos y obras recién terminadas. Rápidos, profesionales y de confianza. Llámanos al 622-709-081. Limpiezas Jorge, tu limpieza en buenas manos.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación.
Simpática y gentil.
Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait. I don't wanna wait. I don't wanna wait. Got no reason.
2 y 24, seguimos en nuestro Oye Cómo Va. Luego nos damos otra vuelta, por nuestro WhatsApp, 688-89-3635. Pues ya saben los oyentes que nos encanta hacer el programa con ellos. Fíjate, para estar en julio, a un 29 de julio, llevamos una hora hablando del Athletic, sí, con esa rueda de prensa de Iñaki Williams. Y ahora nos vamos a quedar con un ex León, con Javi Martínez, que por cierto ha fichado por un segunda de la Liga Qatarí. Está estirando lo de jugar a fútbol. Además, tampoco le pagarán mal y,
no,
bueno,
no creo.
Creo que dinero no le falta después de los contratos que ha ido firmando. Pero es que Javi Martínez ha pasado por un podcast, por Fulano, se llama el podcast. Sí. Bueno, ha dejado alguna perlita en un ambiente distendido, hablando de muchas cosas y de muchos momentos vividos a lo largo de su carrera. Nosotros nos centramos en su etapa en Bilbao. Y, por ejemplo, comentaba pues cómo fue, ¿no?, su llegada a Bilbao, del segundo equipo de Osasuna, con 17 años, cuando se pagaron 6 millones de euros.
Con 17 años me llama mi hermano, yo estaba de vacaciones con mis amigos. Mi mamá me dice, ¿te quiere el Atleti? Y yo, ¿será para el...? Él me dice, ¿pero para el juvenil o para el Atleti? Y me dice, no, para el primer equipo. Y yo me quedé blanco. Y yo, ¿cómo que...? Me dice, no, pero estaré en el B y subiré de vez en cuando. ¿Cómo? Me dice, no, con ficha del primer equipo. Y yo estaba, imagínate, tío. Sí, no me lo esperaba para nada. O sea, porque tampoco, a esas edades tampoco eres consciente, yo creo, de si haces una buena temporada o... Al final, yo creo que en esa época todavía estás disfrutando del fútbol como un niño y no te das cuenta, ¿no?, de que puede haber interés de otros equipos y así. Entonces, cuando me llama mi hermano y me dice que me quiere el Atleti y me dice que va a pagar 6 millones de euros por mí, tío, con 17 años, y digo, ¿pero qué me estás contando, tío? 6 millones de euros. Yo no sabía ni lo que era eso. 6 millones de euros, tío. Estaba cobrando 600 euros al mes en Osasuna, tío. Y claro, fue como... Y me dijo, ¿y Osasuna qué ha dicho? Me dice, pues yo creo que Osasuna está encantado. Osasuna, un chaval del B, que me van a pagar 6 millones de euros. Y nada, hablamos con Pachi Izco y me dijo, sí. Venga,
tira. Lazo y
tira, tira, venga. Eso habla, pues bueno, del riesgo que tuvieron, ¿no? De lo que arriesgó el Atleti en ese movimiento. Porque no sabes, ¿no?, lo que te vas a encontrar. O sea, que sí que sabes, pero es una incógnita. Al final te tienes que amoldar a la categoría. Es muy difícil, ¿no?, que un jugador de 17 años pues juegue 34 partidos en la primera temporada, sí, que juegue en el Atleti. Sí.
Y ahí vas con tu hermano. ¿Recuerdas el primer día que llegaste ahí a Lezama? ¿Había cagazo? Porque es que yo
No fue en Lezama. ¿Sabes dónde fue? En Benasque, tío.
¿Benasque?
Porque el Atleti antes, si hacía 5 semanas de pretemporada, una semana la pasaba como de convivencia, ¿no?, haciendo equipo. Eso está muy guay. A mí me gustó mucho.
Y en Benasque se encontró con Javier Clemente, el que iba a ser su técnico, aunque le destituyeron en esa misma concentración. De hecho, tuvo que venir de ahí a Ibaigane, le esperaban para echarle. Me acuerdo esa noche de guardia ahí en Ibaigane esperando al entrenador de Atlética que llegara. Y sobre el rubio de Baracaldo hablaba también Javi Martínez.
Y bueno, no fue fácil porque estaba Clemente, entrenador.
¡Hostia! Javi,
luego contamos la anécdota.
Wow, Javi, calla. Pues primera rueda de prensa, claro, él no me conocía, que es lógico y normal, que va a conocer a un jugador que solo había jugado en el Promesas. No me acuerdo exactamente cómo fue. Pero fue algo como... Yo no sé quién es este. Javi Martínez. Y le preguntan, pero este, Javi, ¿estás contento? Y yo no sé quién es. Y yo pedí a Raúl García. Y me dice este chaval que no sé si dijo algo. Es como si vas a pedir una lubina y te traen una merluza pasada o así. Y yo, con 17 años te la suda, ¿sabes? Igual ahora sí que me hubiese afectado más, pero con 17 años... Y me acuerdo que vino un directivo y dijo, Javi, ni caso. Yo, pero imagínate la del recibimiento allá, tal, no sé qué. Pero luego con él súper bien.
Sí.
Pues él dijo que no me conocía. Y luego, me acuerdo, es que lo echaron. No sé si fue por eso, ¿por qué? Pero a las 2 semanas lo echaron.
¿Ah, sí?
Sí, yo solo estuve en Benasque con él. Y fue muy gracioso porque luego él se fue, de seleccionador de Serbia o de Venezuela. Y yo jugué un partido con la selección de Euskadi. Y me viene y me dice... Estaba jugando muy bien. Los primeros meses jugué muy bien. Y me dice, Javi, ahora ya te conozco, ¿eh?
Un crack, tío, un qué crack.
Y nada, y allí pues estuvies... El primer año pues fue una temporada difícil porque nos salvamos a falta de... No, en la última jornada contra el Levante, que teníamos que ganar. para salvarnos y ganamos y hasta el minuto 70 o así no metimos gol.
¿Estaba Echeverría? ¿No nos contó
sí,
eso?
Sí, Echeverría.
Ah, es que yo,
sí.
Vale, vale.
Sí, sí, fue una temporada, vamos, que eso fue 5 años de experiencia en primera. O sea, esa temporada fue muy dura, pero es lo que te digo. Al final tú tienes 17, 18, ya había cumplido 18 años al final de temporada. Tú tienes 18 años, ¿no? No te sientes responsable de todo eso. Al final, si me tocase ahora, ostras, yo creo que lo pasaría mucho peor.
Sí.
Porque con 18 años dices, pero ¿qué culpa tengo yo? Si yo acabo de llegar, hay unos veteranos aquí que son los que tienen que dar el callo, ¿no? Eres como más irresponsable, ¿no? Ahora eres más responsable de todo lo que le sucede a tu equipo, yo creo. Me cae muy bien, a pesar de lo que me cae muy bien. Las veces que he estado con él...
Es personaje.
Sí, es muy personaje, tío. Hay que saber llevarlo y sí, ¿no? Entenderlo. No, yo entiendo a la gente que le pueda caer mal. A mí personalmente me cae muy bien y me río mucho con él porque tenemos ese mismo humor, ¿no? Sarcástico. Pero en el vestuario del Atleti había gente que no lo tragaba.
Sí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues la afirmación de Javi Martínez en torno a Javier Clemente y también ha hablado de otros exentrenadores como Joaquín Caparrós.
Y él nos cambia la mentalidad a todos, sobre todo a Fernando, a Llorente. Lo hace un tanque porque no confiaban tanto en los otros entrenadores. Y bueno, Clemente a veces lo ponía de central, tío. Imagínate. No. Sí. Y lo ponía de central, tío. Y llegó Caparrós y su principal objetivo fue que Llorente fuese el delantero de referente que ha sido durante muchos años. Y yo recuerdo, tengo imágenes de acabar de entrenar y decir, Fernando, ven aquí. Y se ponía con él a entrenar. Remates, giros, proteger el balón. Y Fernando, pues, la Caparrós le tiene que agradecer muchísimo, no solo él, yo creo que todos, para los jóvenes es un entrenador muy, muy, muy bueno porque nos da muchísima confianza, te enseña también esa perrería, ¿no? del fútbol también que es necesaria a ser un poco cabrón, ¿no? Mm. en el campo, que hay que serlo también. Y bueno, pues estuvimos 3 años con Joaquín, que volvimos a la UEFA y fue muy, muy, para mí personalmente también fue muy, lo aproveché mucho a Caparrós. Y aparte como persona, tío, lo quiero mucho también, ahora está ahí en Sevilla.
Bueno, pues Caparrós, otro de sus entrenadores, y el siguiente en esa lista, Bielsa, el loco Bielsa, Marcelo, del que hablaba así también Javi Martínez.
Nosotros no hicimos una posesión en todo, ni un rondo, ni en todo el año. O sea, imagínate cómo puede ser. Pues no hacíamos nada, hacíamos todo ejercicios como acciones de partido, ¿no? Que luego las desarrollas en el partido y eso era el entrenamiento, era todo eso, todo así, táctico y ese tipo de ejercicios. Y bueno, yo con él, aunque fue Joaquín, fue el primero que me puso de central, Marcelo, en cuanto llegó, él me dijo que para la forma de jugar de nuestra, o de la que íbamos a tener a Atleti, me necesitaba de central. Porque al final, en muchos equipos, los jugadores que son los encargados de iniciar el juego ya no son el medio centro defensivo, son los centrales. Ahora cada vez más los centrales tienen que tener buena salida de balón, tienen que tener buen trato. Y el Marcelo lo entendía así y me dijo que me necesitaba a mí, porque no teníamos un jugador... un central que tuviese esas características y bueno, me puso ahí. A mí me ha ayudado muchísimo porque al final el valor de un jugador que pueda actuar en dos posiciones y hacerlo bien es muy alto, ¿no? Entonces para mí me vino muy bien y aparte hicimos una temporada increíble que llegamos a la final de la Europa League después de, no sé si 25 años o...
Hostia.
Ese año llegamos a 2 finales de Copa también, jugamos muy bien, lo que pasa que la forma de jugar de Marcelo, tío, y de entrenar, nosotros hacíamos recuperaciones, nos metían series de 4 kilómetros, tío, el día siguiente de partido.
¡Hostias!
Sí, nos hacíamos 4 series de 1000, a ritmo, ¿eh? A buen ritmo. Y claro, llega un momento en que el cuerpo solo nota. Nosotros llegamos a marzo, abril, que, bueno, llegamos muy cansados. O sea, llegamos... Aparte, no rotábamos mucho. Yo ese partido jugué 62 partidos. Sí, por eso yo jugué con una rotura de aductor de grado 1. Acabé el partido y me hice una resonancia y era grado 2. Y justo, recuerdo, justo tenía sanción por tarjetas y es el siguiente partido no lo jugué y el siguiente día lo jugué. O sea que era, íbamos así, fum, fum, fum. Me acuerdo que Marcelo me dice, corre de acá ya. Así me decía, ¿te molesta? Y digo, no. Pues puedes jugar. Así me decía. Pues venga, al campo. Y guau, sí, sí. Y nada, pues lo que te decía, llegamos a las finales un poco ya cansados y no pudimos mostrar el nivel que habíamos mostrado durante todo el año. Pero bueno, yo creo que aparte nos tocó el Atlético de Madrid, que el Atlético de Madrid de Falcao, de Arda, de Raúl García. Era un Atlético de Madrid muy, muy fuerte. Y no pudimos conseguir ningún título que bueno, hubiese sido, yo creo que el broche de oro, ¿no? A mi estancia en el Atleti, porque le guardo un cariño súper especial al Atleti y a Bilbao.
Bueno, y en 2012 llegó la salida del jugador de Allegri, porque llegó el Bayern de Múnich.
Ellos decían que pagaba la cláusula y me iba. Ellos, yo creo que no querían que me fuese, pero sí que es verdad que ellos tampoco, ellos no me ofrecieron una renovación tampoco para que me lo pensase, ¿no? Entonces ellos dijeron, ven aquí con 40 millones y te vas. El Bayern obviamente no quería poner 40 millones, es mucha pasta. De hecho hubo otro equipo español que puso 32 y dijeron que no.
Que no, ¿eh?
Entonces el Bayern tenía muchísimas dudas, porque no era un jugador, al final era un central, un medio centro, ¿sabes? Y Henkes, con dos huevos, dijo, no, quiero este jugador. Y claro, el Bayern llega a la final de Champions y mi hermano me decía que... Mi hermano ya sabía, él no me quería contar nada, pero ya sabía del interés, ¿no? Mi hermano me contaba que estaba deseando que perdiesen la final de Champions. Bueno, obviamente, si ganan la Champions, igual no te fichan, ¿sabes? Contra el Chelsea, en Múnich, y perdieron. Fue un drama, imagínate. Y cogió Henkes y dijo, no, yo quiero a Javi Martínez, con Javi Martínez vamos a ganar la Champions.
¡Dios!
Así me lo dijo yo. Y yo, o sea, si no me creo que el entrenador del Bayern esté diciendo esto de mí, es como... What the fuck, ¿no? Y me llama mi hermano y me dice, quiero hablar Henkes contigo. Y me llama y me dice, Javi, quiero que seas el jugador clave del equipo. Y yo, como el jugador clave, tienes a Robben, a Ribery, sí, pero necesitamos a alguien que sea como el enganche, ¿sabes? La clave entre la defensa y el ataque. Aquí atacamos todos, pero aquí nadie se preocupa de defender. Te quiero de medio centro y vamos a poner 40 millones. Y al final se decidieron, pusieron 40 millones y claro, ahí imagínate. Lo mismo, ahí no me conocía ni Dios, tío, ahí en el Bayern.
Pero les fue bien, ¿eh? Les fue bien con Javi Martínez, que ganó dos Champions, ¿no, Javier?
Eso es, ganó la que hizo con Henkens, que le ganaron al Borussia Dortmund, y yo creo que Javi Martínez todavía participaba en la plantilla que le ganó al PSG en la pandemia, aquel torneo que se jugó en Lisboa a puerta cerrada, y ahí estaba Javi Martínez también.
Bueno, y Javi Martínez, que también volvió a explicar ese famoso capítulo de la valla cuando se marcha, que se había saltado una valla para recoger sus cosas en la taquilla... Bueno, pues lo cuenta con pelos y señales.
Ah, bueno, yo llamo al Atleti para ir a recoger mis cosas. Bueno, mis cosas no, yo en realidad quería coger una foto de un amigo mío, que yo tenía una foto de un amigo mío que falleció con 18 años. O sea, el día que yo marco mi primer gol en primera con el Atleti, dos días antes había fallecido mi mejor amigo. Bueno, no, sí, uno de mis mejores amigos del pueblo. Un accidente de coche. Y yo tenía una foto de él en Lezama que quería coger allí y básicamente quería entrar para... Quería ir para... Primero, para despedirme de mis compañeros y segundo, para coger esa foto que me la quería llevar a Múnich. Y nada, les llamo y les digo, joder, Javi, la verdad que no es buen momento porque hay mucho revuelo con tu marcha y tal, y yo creo que va a descentrar al equipo. Y le digo, me parece perfecto, lo entendí. ¿Puedo ir cuando sea de noche y cojo todo? Y le digo, sí, sí, nada, eso sin problema, cuando quieras te vienes y lo coges. Entonces yo justo, yo había venido, era a finales de agosto. Yo le pedí permiso al Bayer para ir 3-4 días para organizar todo, y me dijo que no, obviamente, porque ellos estamos ya en temporada y yo tenía que amoldarme lo antes posible a lo que es la dinámica del equipo, ¿no? Y a jugar. Ese día estaba para jugar ya, ¿no? Y me dijeron, no, si quieres vete 2 días y vuelves. Entonces me dieron, me acuerdo, sábado y domingo libre. Entonces que yo lo que hago es ir el viernes, volé el viernes a Bilbao y me fui a casa. Me fui a Llegui para estar con mi familia y tal. Y el domingo tenía el vuelo el sábado a las 7, perdón, el lunes a las 7 de la mañana. Y voy el domingo a Bilbao y sobre las 9 de la noche, no, 9 o 10, no sé. Recuerdo que salía a las 8:30 de Llegui. Y llegué 9:30, 10, no, más 10, sí. Y bueno, total, que llamo al timbre de Lezama y no me contestaba nadie. No sé si os acordáis unas obras de Bielsa en Lezama.
Sí, yo me acuerdo.
Ah, no, no.
Que tuvo un problema que le agarró del. Sí, que le pegó.
¿Al, no sé, jardinero?
Sí. No, al jefe de obra. Sí. Y él se autodenunció en la policía. Bueno. Entonces, estaban de obras en Lezama y no funcionaba el timbre de para llamar al de seguridad, ¿no? Entonces. Nosotros cuando volvíamos de la Europa League, nosotros conocíamos un sitio por el que podíamos entrar, porque no, para cuando llegamos 3-4 de la mañana entrábamos por ahí y dormíamos en Lezama, muchos jugadores. Entonces yo conocía ese sitio, me metí por ahí, entonces desde un sitio más cercano, no sé si habéis estado en Lezama, tiene como un perímetro de grande, ¿no? Que es para todo lo que es las instalaciones, y luego tiene otro perímetro que es para el primer equipo. Entonces ya desde ese segundo perímetro le pude gritar al de seguridad. Que también fue un cúmulo de... Porque justamente no estaba el de seguridad, que se llamaba Iker. El de seguridad no estaba. Entonces yo le empecé a llamar Iker, Iker, tal. Y apareció otro que no era Iker. Si hubiese sido Iker, no hubiese puesto nada, ¿no? Pero justo el otro pues hizo un informe, ¿no? De que había ido a... Que había accedido a las instalaciones y tal para recoger mis cosas y tal. Y ya está. ¿Qué pasa? Que en ese momento pues hubo gente que creyó que quería desacreditarme o hacerme quedar mal o lo que sea, ¿sabes? No sé quién ni por qué, pero bueno, eso lo mandaron a la prensa. Agosto, no había nada que poner, no había noticias, pues vamos a poner eso, ¿no? Y al principio cuando me llama, me acuerdo que me llamó un periodista y me lo contó y me empecé a reír. Y yo, no, pero me dice, no te rías, que aquí la gente está... Digo, no te puedo creer, tal. Y no sé, fue algo que a mí yo me lo tomé a broma, está mal que lo diga, pero lo tomé a broma. No, yo recuerdo que, ¿os acordáis el Harlem Shake este que había un reto que era en plan que estaba toda la gente tranquilo y luego de repente se empezaban a volver locos? Sí, pues sí. Yo quería hacer uno como saltando una valla. Sí. Pero me dijo mi hermano, esto no lo hagas, tal, no sé qué. Le digo, yo creo que es bueno para quitarle hierro al asunto y para que vean que no fue nada, o sea, que es fue una tontería y tal. Y yo me lo tomaba así, pero luego hablando con gente de Bilbao y tal, o sea, ellos no, o sea, como que no lo veían, o sea, algo muy algo grave. Le digo, es que no es una tontería.
Bueno, pues contado con pelos y señales ya, que el famoso capítulo de la valla. Por cerrar con la información de Atleti, Javier, tenemos multa para el equipo rojiblanco.
Efectivamente, porque el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA ha propuesto una sanción al Athletic Club por un importe total de 50.000 euros con motivos de 2 nuevas multas debidas a diversas infracciones cometidas en la ida y la vuelta de las semifinales de la Europa League contra el Manchester United. La primera de las multas en relación con la ida de las semifinales de la Europa League contra Manchester United asciende a un total de 30.000 euros y se debe al lanzamiento de objetos, por lo que nos va a poner al club 20.000 euros, y cánticos ilícitos, que va a ser por un valor de 10.000 euros la multa por ello. Y la segunda de las multas, relacionada con el partido de vuelta también contra el Manchester United, es de 20.000 euros, que se divide en 2, a partes iguales, una el encendido de bengalas y otro el los cánticos ilícitos, que son 10.000 euros por cada hecho. Y además tenemos otra noticia más, y es que la representación del Athletic Club ya se encuentra al completo en Boise para celebrar junto a la diáspora vasca el tradicional Jaialdi 2025. Allí han viajado la delegación institucional encabezada por la vicepresidenta del club, Nerea Ortiz, la directora de área social, Joana Ruiz, Ola Buenaga, y el director de Lezama, Eneko Bóveda.
Bueno, pues también en Boise, una delegación del Athletic, podrán seguir toda la información de todo este acontecimiento en nuestra página web y en nuestra emisora, en Radio Popular. Una pausa y buscamos protagonista, buscamos al míster de la Sociedad Deportiva Amorebieta.
Oye, ¿cómo va?
¿Tienes un negocio en Vizcaya y necesitas una web, una tienda online o la que tienes no funciona? En Luki.eu queremos ayudarte, con diseño web y marketing digital pensadas para autónomos y negocios. De aquí, fácil, sin sustos, sin líos. Entra en Luki.eu y hablamos.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
¿Sabías que en Euskadi contamos con la fábrica de sal más antigua del mundo? Visita el Valle Salado de Añana. Disfruta de un insólito paisaje al aire libre, con recorridos guiados, spa salino, talleres o realidad virtual. Elige tu experiencia y descubrirás el origen milenario, las cualidades y las distintas variedades de la sal de Añana, cuya calidad avalan chefs con más de 28 estrellas Michelin. Sal y descubre de primera mano este rincón de nuestra historia.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
Descubre C&B Coffee and Burger, la nueva hamburguesería de Ibarrecolanda. Recién abiertos en Benidorm Calea 6. Ya somos finalistas en el Burger Combat. Ingredientes de calidad, productos kilómetro cero. C&B Coffee and Burger. Sabor de campeonato.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Llega Tolón Tolón, el nuevo templo de la buena carne en el corazón de Bilbao, en Conde Mirasón 9, donde antes estaba el churrasco, un espacio renovado y alma de parrilla. A partir de mediados de junio, descubre su gran especialidad, las chuletas jugosas al punto, simplemente irresistibles. Tolón Tolón, sabor con carácter.
12 minutos para alcanzar las 3 de la tarde. Como todos los veranos, repasamos en nuestro Hoy Cómo Va la puesta a punto de los equipos vizcaínos que militan en las categorías más altas. Hoy nos vamos hasta Sornocha para conocer cómo marcha la pretemporada de la Sociedad Deportiva Amorebieta tras perder la categoría y pensar ya en esa segunda ref. Saludamos a Aitor Zulaika, el nuevo míster de los azules. Aitor, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, tanto a ti como a todos los oyentes de Radio Popular.
Bueno, pues es que recasco, ¿cómo va esa pretemporada? ¿Cómo van estos primeros días ahí al frente de los azules?
Bueno, como suele ser habitual en estos laureles y en estos a estas alturas, bueno, hemos iniciado la semana pasada, el jueves pasado, la pretemporada. Y bueno, como quien dice, estamos poniendo el barco, todavía está ahí en el puerto. Estamos eligiendo quiénes vamos a estar en el barco, el barco cómo va a funcionar, qué norte va a tener, y estamos un poco ahí, en los trabajos del puerto, ¿no? Que igual no nos gusta tanto porque nos gusta que lleguen los partidos oficiales y tal, pero que son tan importantes o más que las semanas habituales de temporada, ¿no?
El barco tiene un capitán, que eres tú, claro, el Amore desciende, te llaman y no te lo piensas o tienes dudas, ¿cómo surge esa llamada y bueno, cómo te planteas, ¿no?, el reto?
Bueno, si te digo la verdad es que La llamada surgió junto con otras llamadas, y bueno, siempre que tienes pues esa suerte, vamos a decir, ¿no?, de tener más que una llamada, pues alguna duda sueles tener, ¿no? Pero una vez que me decidí, la verdad es que estoy y estamos muy contentos por el cómo estamos trabajando o estamos iniciando el trabajo. Estamos muy contentos del posible proyecto que queremos llevar adelante en la Morevieta, en el que somos ambiciosos y humildes a la vez, sabiendo quiénes somos, dónde estamos y a dónde queremos ir, ¿no?
Y de todas esas ofertas, esas llamadas, ¿por qué eliges el Amore?
Bueno, yo creo que el Amore, desde el primer momento vi que quizás que era el club donde el sello mío más se podría, trasladar, identificar o plasmar, ¿no? Eso sí que me dio desde inicios esa idea, percibí como que el sello de Aitor Zulaika se podría plasmar en el Amorevieta y que me iba a sentir identificado al mismo tiempo con la Sociedad Deportiva Morevieta y con Zornotza como pueblo, ¿no? Como club y como pueblo, yo creo que intuí que podría estar identificado y donde podría plasmar mi sello, y esas han sido un poco las razones principales por las que me decanto por la Sociedad Deportiva Morevieta.
Y ahí todos nos hablabas de que estabais construyendo el barco poco a poco, pieza a pieza, y bueno, más te quería preguntar a ver qué piezas le faltan al barco para construirse del todo.
Bueno, si seguís, que hoy en día se hace todo públicamente rápido, ¿no? O sea, que sí. Si seguís nuestras redes sociales y tal...
Sí, 15 jugadores tenéis.
Eso es, más algunos del filial, mejor dicho, algunos que van a estar con nosotros. Con ficha del filial ya estamos en torno a 18, pero para llegar a 22 necesitamos 3 fichajes mínimo, al poder ser 4, y 5 serían la de Dios ya, ¿no? Sí. Pero sí que estamos buscando, y si seguís nuestras redes sociales, que hoy en día esto explico, pues donde más hueco tenemos a día de hoy en el centro del campo, estamos trabajando para ello, y algún extremo también, es verdad que algún extremo también, entonces sobre todo centro campo y extremos es donde más vacantes tenemos.
Bueno, pues construyendo un equipo, ¿para qué? ¿Con qué objetivo sale o va a salir esta Sociedad Deportiva Morevieta en Segunda Ref?
A ver, yo creo que todo el mundo que ha seguido a la Morevieta en los últimos años verá que hace nada estaba en el fútbol profesional, ¿no? Y ahora está en Segunda Ref, y que el objetivo único, algunos dirán, o el objetivo externo sobre todo, no será, la Morevieta tiene que subir, ¿no? Después de 2 años de descensos, pues el siguiente tiene que subir, ¿no? Pero bueno, nosotros más que mirar eso, miramos todos los condicionales que tiene un club a la hora de afrontar una temporada, ¿no? Y teniendo en cuenta todo, nosotros el objetivo que nos estamos planteando, mejor dicho, que nos hemos planteado dentro, es estar arriba, y a los transatlánticos que más pasta tienen alrededor, que hay varios que tenemos alrededor con más dinero, pues mirarles cara a cara, ¿no? Mirarles a los ojos. Para ello tendremos que tirar de otros recursos, de otros factores, y en eso estamos, ¿no? El poder mirarles a los ojos depende de nosotros, y en ello estamos desde el primer día, ¿no?, en el que nos hemos aterrizado aquí en Zornotza.
El otro día, Aitor, hablábamos con un tocayo tuyo, Aitor Calle, entrenador del Sestao River, y nos comentaba que hacía tiempo que no veía un grupo de Segunda Federación tan duro y con tanta gente con el objetivo de ascender a Primera Federación. No sé si compartes la opinión de que el grupo, la configuración es durísima.
Sobre todo este grupo, porque yo he conocido, por ejemplo, he estado los últimos 2 años en Asturias, aunque no en esta categoría, sí que he seguido de cerca allí el otro grupo, el grupo 1 de la Segunda Ref, por ejemplo, ¿no? Y sí que había este nivel que hay quizás este año en este grupo, en el grupo 2, ¿no? Y es obvio el porqué, ¿no? Porque han descendido 3 clubes históricos, como son el Sestao River, como es la Sociedad Deportiva Morevieta, y porque es el Real Unión, ¿no? Con el descenso de esos 3 clubes, es verdad que el grupo 2 este año a priori parece ser más difícil que otros días, que otros años, perdón, pero no me quiero olvidar de ningún filial como es el Alavés, el Eibar, el Baskonia, el Deportivo Aragón, de ningún otro equipo como son los 2 logroñés que han estado y están, los equipos maños como el Eutebo, Egea, etcétera, etcétera, ¿no? No hay rival fácil, pero sí que a priori la calidad o el nivel de este grupo, que quizás no de segunda ref, sí ha mejorado y eso hace que las cosas sean más difíciles, evidentemente. Como está siendo un poco el mercado, ¿no? Al descender tres equipos vascos, el mercado vasco, siempre que los jugadores son vascos son muy bien valorados, está siendo más difícil, pero bueno, como dije el primer día, excuseros fuera de Urriche y no nos vamos a poner excusas desde el primer día, ¿no?
Si no recuerdo mal, empezabais en casa contra el Real Unión, ¿no? Esa primera jornada. Tú que has entrenado a Real Unión, pues mira, en casa contra Real Unión, especial, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, ¿no? El calendario ha dicho que el primer partido de Liga, que no oficial, porque el primer partido oficial es la de Copa Federación, el primer partido de Liga oficial nos ha tocado Real Unión aquí en Urriche, y como me ha dicho más de uno, ¿qué has hecho tú, el sorteo o tal? ¿No? Pero bueno, es que va a ser especial, porque bueno, para todo aquel que me conoce ya sabe, he estado más de 5 años en el Real Unión, para mí es como si fuera mi casa, es como si fuera mi club, mi gente, y sí que va a ser especial para mí enfrentarme al Real Unión.
El 13 de agosto tienes ese partido contra el San Ignacio de la Copa Federación. Llega pronto, no sé cómo afrontáis ese torneo teniendo en cuenta pues luego todo lo que vais a tener en Liga, ¿no? ¿Cómo os planteáis esa Copa Federación, esa previa?
A ver, como todo partido, y más si cabe, todo partido oficial, saldremos a ganar, ¿no? Pero es verdad que a nosotros no ha sido la decisión del cuerpo técnico la de tomar parte en la Copa Federación, cosa que, por ejemplo, también en Asturias, en Cantabria, en muchas comunidades se hace que la Copa Federación se juegue en pretemporada. Para mí está bien, ¿no? Así, si no, los 6-7 semanas de pretemporada se te hacen largos, y para que, vamos a decir, para que tengamos minutos de competición un poco reales y para que la gente que viene de abajo, cuando digo de abajo es de la Morevita B y tal, tenga sus minutos, sus oportunidades, y nosotros el cuerpo técnico les podamos conocer en un contexto más real a la que es la Liga, pues yo creo que está bien. Hemos decidido nosotros el cuerpo técnico tomar parte, y con esos dos objetivos, ¿no? Para que en esos 6-7 semanas de pretemporada tengamos minutos más reales y de competición de verdad, y para que los jóvenes, en este caso de Sornocha, tengan su oportunidad de dar la cara, de darse a conocer, y que el cuerpo técnico los considere como uno más, ¿no?
Y Aitor, comentabas antes el tema de los filiales, está el Baskonia ahora en segunda ref por primera vez, que ha ascendido este año. No sé si os ha venido bien el ascenso del el segundo filial del Athletic, o un poco mal para el tema de las cesiones y recoger un poco jugadores que no les entran tanto en la estructura del Athletic Club.
A ver, yo creo que en un principio, pensando y siendo egustias para la Sociedad Deportiva Amorebieta, en un principio, que haya subido el Baskonia, supone que aquellos jugadores que estarían en tercera división en el Bilbao Athletic o en el Baskonia, te quiero decir, que podrían, o que el club Athletic en este caso podría considerar que la segunda ref sería mejor para ellos, pues eso lo tienen en casa ahora, ¿no? Y a priori para la Sociedad Deportiva Amorebieta o para otros clubes vizcaínos no es beneficioso. Pero mira, más allá que eso, el qué es o no es, nosotros, yo he tenido un poco relación con los dirigentes de la Athletic que están trabajando en la base, y lo que me han comentado tanto Edu como Javi, las relaciones internas entre la Athletic y la Sociedad Deportiva Amorebieta son muy buenas, y prueba de ello es que nos han cedido a Aitor Torrico ya, y con el que estamos muy, muy contentos, ¿no? Entonces, digo las dos cosas. Sí que podría ser, pensando egoístamente, quizás malo para todos los equipos vizcaínos, pero nosotros la realidad es que tenemos muy buenas relaciones con el Athletic, y prueba de ello es la cesión de Aitor Torrico, con el que estamos muy contentos.
Aitor Zulaika, que vaya bien la pretemporada y te deseamos toda la suerte del mundo, como el resto de equipos vizcaínos.
Eskerrik asko zueri, y aquí tenéis mi teléfono para cuando queráis o así lo veáis oportuno.
No te preocupes, que aquí le damos mucha cancha a la primera federación, a la segunda, y te llamaremos muchas veces a lo largo del curso. Sorteón.
Eskerrik asko a todos.
Agur. Bueno. Una pausa y vamos poniendo el punto final.
Oye, ¿cómo va?
Baregaña, tu punto de encuentro en Bilbao. Disfruta de nuestros deliciosos pinchos, desayunos y menú del día, y vive toda la emoción del Athletic en nuestra pantalla. Te esperamos en calle Gaña 14. Ven y siéntete como en casa.
En Óptica Avenida, en San Ignacio, garantizamos la salud visual de tu familia. Encuentra atención personalizada y las últimas tendencias en monturas. Visítanos en Lendakari Aguirre 147 y descubre la calidad de una óptica de cercanía. Óptica Avenida, porque tu visión es nuestra pasión.
¿Sabías que en Euskadi contamos con la fábrica de sal más antigua del mundo? Visita el Valle Salado de Añana. Disfruta de un insólito paisaje al aire libre, con recorridos guiados, spa salino, talleres o realidad virtual. Elige tu experiencia y descubrirás el origen milenario, las cualidades y las distintas variedades de la sal de Añana, cuya calidad avalan chefs con más de 28 estrellas Michelin. Sal y descubre de primera mano este rincón de nuestra historia.
Pavimentos Martín, instalamos y suministramos pavimentos ligeros como moquetas PVC y tarima flotante y también suelos especiales para geriátricos, laboratorios y salas blancas. Experiencia, calidad y soluciones a medida. Llámanos al 638-324-692 o en pavimentosmartin.es.
3 de la tarde, fuera de tiempo, nos vamos. Mañana volvemos a la 1:30 con más deporte. Nuestro Yo Cómo Va, Javier Caño, Mirarte, agur.
Mirarte.
Os esperamos, agur.